Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa local, regional, nacional, internacional, todo bajo una perspectiva crítica. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 4 de mayo del 2022 y vamos a estar compartiendo con ustedes varios asuntos en esta tarde. Por una parte, queremos darle seguimiento a este, nos parece importantísimo, informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas hace apenas algunas semanas, señalando la grave crisis que tenemos en nuestro país. Por supuesto, Jalisco aparece señalado también en ese informe y vamos a abordarlo en algunos minutos más, pero bajo la perspectiva de una serie de peticiones que lanza un colectivo Justicia por Ayotzinapa, y son una serie de acciones ante los hallazgos del tercer informe del grupo interdisciplinario Expertos Independientes. Este informe del GIEI se enmarca justo en el contexto de esta crisis en torno a personas desaparecidas. También pues es uno de los casos emblemáticos que aparecen señalados en ese informe del Comité de Naciones Unidas. Son una serie de demandas que están planteando, 10 peticiones, y vamos a tener un contacto telefónico en unos minutos con María, integrante de este colectivo. También vamos a comentarles de otros asuntos que tienen que ver con la devastación ambiental acá en Jalisco, a partir de varios asuntos. Por supuesto, por cierto, pues todo el clima todavía sigue con este ambiente pesado a partir del terrible incendio de hace un par de días allá en este depósito de llantas en Tlajomulco. La alerta atmosférica estaba activa hasta el día de ayer. Hoy todavía se percibe, me parece, en el ambiente los estragos de esta terrible situación. Pero aunado a esto, hay otros problemas también de devastación que tienen que ver con el avance de los monocultivos, en particular, por ejemplo, del aguacate, y eso cómo repercute también en los problemas de escasez de agua que estamos teniendo también en nuestra entidad. En la primera parte del programa vamos a ofrecerles una puesta al día de cómo nos encontramos en la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto por varios asuntos delicadísimos que se han presentado en las últimas horas, en particular por la situación que ocurrió ayer en Chapala. Les comentábamos en este mismo espacio el día de ayer cómo se activó, pues hay una petición de parte de familiares de una menor de edad desaparecida en Chapala. Lo comentamos el día de ayer, que de hecho el reclamo que estaban haciendo los familiares es que todavía no se había activado, a pesar de que ya habían presentado la denuncia, no estaba activa la ficha de alerta Amber para ayudar a localizar a esta menor de edad. Y el detalle es que pues durante las investigaciones del día de ayer por ese caso, para tratar de localizar aparentemente a esa misma joven, pues elementos de la fiscalía fueron atacados por un comando allá en Chapala, en esa región. A propósito de la situación tan intensa que se está viviendo en Chapala, también un colectivo de mujeres de esa región, de la Ribera del Lago, emitió también una serie de peticiones que están haciendo para reforzar la seguridad, en particular de las jóvenes y de las mujeres, en este contexto de desapariciones, sobre todo de jovencitas, que está ocurriendo, y también de violencia en contra de las mujeres. Le comentábamos, y vamos a reiterarlo, esa petición del caso de esta menor es para que entre todos ayudemos a localizar a Julisa Esmeralda Oliveros. Ella tiene 13 años de edad. Está desaparecida desde el 17 de abril allá en Chapala. Vamos a reiterar pues la información con la petición que está haciendo la familia para que las autoridades encuentren a esta joven y entre todos ayudemos a localizarla. Pero aparentemente, según la información del semanario Laguna de allá de la Ribera, pues el día de ayer atendiendo a la carpeta de investigación por la desaparición de esta joven, pues ocurrió una agresión en contra de elementos de la Fiscalía. Estamos recogiendo detalles de una nota del Informador que cuenta que policías e investigadores de la Fiscalía que estaban en la búsqueda, dice, de una menor de edad en la colonia Santa María en Chapala, detuvieron a tres sujetos armados presuntamente pertenecientes a una célula de la delincuencia organizada en Jalisco. La dependencia detalló que, y lo citamos, al estar realizando actos de investigación, personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas relacionados con una carpeta de investigación por la desaparición de una femenina en la colonia Colinas de Chapala, en el municipio de Chapala, avistaron la presencia de varios sujetos, los cuales portaban armas de fuego. Cuando los hombres vieron a los elementos de la dependencia, intentaron evadirlos, por lo que los detuvieron. Ahí el personal de la Fiscalía de Jalisco les aseguró armas de fuego, chalecos balísticos con siglas de un grupo de la delincuencia organizada y aparentemente una bolsa con estupefacientes, así como un vehículo automotor. El recuento que hace el diario El Informador cuenta que todo esto ocurrió hacia la 1:15 de la tarde de ayer en el cruce de la calle Plutarco Elías Calles y Chacales, donde elementos de seguridad resguardaron ese perímetro acordonando uno con cintas rojas. La Fiscalía dijo que los tres sospechosos traían armas de fuego, mientras que los vecinos aseguraron que al menos se escuchó una detonación, pero al final la autoridad negó esa versión. Entonces no descartan que haya habido una balacera, pero sí detuvieron a estos tres sujetos fuertemente armados. En el incidente no hubo lesionados. Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quienes van a definir su situación jurídica. Pero, pues lo importante, no viene resaltado en la información, ojalá, que sea localizada esta menor de edad de 13 años, que aparentemente esto ocurrió mientras se atendía la carpeta de investigación por la desaparición de esta menor de edad. Bueno, ella y todas las mujeres también que han desaparecido, sobre todo en esa región de allá de Chapala. Y a propósito de esa violencia contra las mujeres en ese punto, varios colectivos se organizaron para autoprotegerse de la violencia. Cuenta una nota del semanario Laguna también que la publicación en Facebook de un presunto intento de secuestro a un estudiante de una academia de idiomas, estamos hablando allá de Chapala, y también por el reporte de la desaparición de una adolescente en el municipio de Chapala, esto motivó a un grupo de mujeres de la localidad a solicitar a las autoridades una serie de peticiones que garanticen su seguridad. Según el semanario Laguna, algunas de esas medidas ya están activas allá en el municipio. Para lograrlo, estas mujeres se organizaron para recabar firmas, están todavía recabando firmas, con la intención de pedirle a la autoridad el señalamiento de espacios seguros en comercio, en transporte público y privado, cursos gratuitos para la defensa personal y propaganda, dice en la Ribera, para concientizar a la sociedad de la violencia a la que están expuestas durante el día a día. Este grupo de mujeres también está pidiendo que les brinden asesoría y protección a las víctimas, atención gratuita y psicológica y una línea directa para emergencias, además de la activación de una patrulla morada. Pero pues dice el semanario que esas medidas, algunas de esas, ya están activas en el municipio de Chapala. Ahora, con respecto a estos casos reportados, ahí señala que People Bilingual Training, que es una escuela privada de idiomas allá en Chapala, reportó el 22 de abril a través de su página en la red social de Facebook que una de sus estudiantes fue jaloneada por hombres que repartían volantes en la central de autobuses de allá de Chapala. Esto con la intención presuntamente de subirla a un coche que estaba estacionado frente a la misma. Esta mujer pues fue afortunadamente auxiliada por una señora que vendía frutas y afortunadamente logró escapar. Fíjense qué gravísima situación, grave denuncia. Intentaron subirla por la fuerza a un vehículo. Gracias a una señora pues fue rescatada y pudo escapar. El colectivo, son varios colectivos feministas de esa región, pues también han difundido presuntos intentos de secuestro y de acuerdo con las publicaciones y las víctimas consultadas, las jóvenes han sido perseguidas o acechadas por hombres a bordo de automóviles. Dice que a pesar de no existir reportes en la seguridad pública de ese municipio ni denuncias formales en el Ministerio Público sobre intentos de secuestro o persecuciones a mujeres, el comisario de allá de seguridad de Chapala, Sergio Consuelo, ordenó intensificar las estrategias de seguridad, incrementar los recorridos de inspección ciudadana para trabajar en la prevención del delito contra la mujer. Mientras que el coordinador estratégico de seguridad pública de Jalisco, Ricardo Sánchez Berúben, dijo no tener conocimiento de ningún presunto intento de privación ilegal de la libertad de mujeres debido a que ninguna de las víctimas o supuestas víctimas ha presentado una denuncia formal. Bueno, a veces, muchas veces hay que señalar lo que muchas personas prefieren no denunciar este tipo de situaciones por diferentes razones, por desconfianza, por miedo a represalias, pero la cuestión es que están ahí las denuncias, algunas de ellas, como la que acabamos de leer de esta escuela de idiomas, están muy detalladas, así que estamos en este contexto de agresiones extremas contra mujeres que se están traduciendo también lamentablemente en desapariciones, sobre todo de mujeres jóvenes. Hay que estar pues al pendiente de esta situación y que sean localizadas también las mujeres que están desaparecidas allá en Chapala y en todo Jalisco. Por otra parte, la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas llevó a cabo, esto es un reporte oficial que presentó, diferentes operativos de búsqueda en la entidad que arrojaron resultados positivos con la localización de 44 personas, esto durante la semana que va del 25 de abril al 1 de mayo. Como parte de los trabajos en gabinete y campo que realiza, dice que en forma diligente y objetiva para dar respuesta a esta exigencia social y lograr la captura de quienes resulten responsables, dice por supuesto la información oficial del boletín. Es importante destacar que en estas acciones se emplearon técnicas, dice, de investigación especializada y de inteligencia, no solamente con recursos humanos, sino también tecnológicos y científicos en tierra y aire, en los que se cuenta con el apoyo del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que permitieron obtener datos de prueba que ya se han allegado a las indagatorias correspondientes, lo que presenta, dice, un avance para la resolución de las mismas. Y de esta forma, del 23 al 29 de abril, dice, se reporta que fueron judicializadas 6 personas, 6, fíjense, contra las que existen datos de prueba suficientes que hacen presumir su probable responsabilidad en la comisión de delitos en la materia, por lo que se espera que en breve sean vinculados a proceso y las pesquisas continúen. En estas acciones, dice, destaca también la labor de Alerta Amber Jalisco, toda vez que mediante indagatorias con perspectiva de género fueron localizadas 15 niñas, niños y adolescentes que contaban con reporte y ya se encuentran sanos y salvos con su familia. Qué bueno. Debido a que en la mayoría de los casos se detectó que sus acciones fueron motivadas, dice, fíjense, por situaciones relacionadas con diferencias en su entorno familiar, se descarta la comisión de algún ilícito. Eso les encanta aclarar siempre esta situación en los boletines. La Fiscalía Especial hace un atento llamado a la sociedad en general para sumar esfuerzos en esta causa, toda vez que la comunicación cercana y atención oportuna a situaciones que presentan las y los menores de edad pueden ser, obvio, de gran ayuda y evitar que se propagan, que se pongan en riesgo con la toma, dice, de malas decisiones. Sin embargo, comprometidos con realizar todas las acciones que fortalezcan la localización de este grupo que resulta ser vulnerable, se reitera que las denuncias se reciben en las instalaciones de Alerta Amber, que están ubicadas en la calzada Independencia Norte, número 778, Colonia La Perla, en Guadalajara, o también en el centro telefónico, que es atendido por operadores con perfil policial, que están disponibles las 24 horas del día. El número 33 30 30 49 49. Una vez más, el número para reportes de Alerta Amber, 33 30 30 40 49 49 49, perdón. Bajo este contexto, dice el boletín, es importante señalar que en cualquiera de los casos las víctimas directas e indirectas de desaparición o por ausencia voluntaria cuentan con atención integral de un equipo multidisciplinario de esa fiscalía que cuenta con el apoyo de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, que brinda acceso a diferentes servicios, entre los cuales se encuentran terapias psicológicas, que tan solo en el referido periodo sumaron 123. También se informa que en este mismo corte se realizaron operativos por parte de labores permanentes que se realizan en la búsqueda de personas, es lo que dice este boletín. Hay un detalle, todo suena muy bien en los boletines, por supuesto. La Alerta Amber dice que supuestamente pues que funciona, digamos, de manera eficiente. Justo el caso de esta joven de 13 años de Chapala, la queja que presentaron los familiares, y que lo comentamos ayer, es que a pesar de que ya habían presentado el reporte de la desaparición de Julisa desde el 17 de abril, hasta ayer todavía no estaba activa la Alerta Amber. Así que es una de varias quejas que se han presentado en contra de la actuación de ese mecanismo especializado, sobre todo en la búsqueda de menores de edad. También hay balance de parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco con respecto al mes de abril. Dice que llevó a cabo 7 despliegues operativos de búsqueda generalizada, individualizada en diferentes puntos de la ciudad con el apoyo y coordinación de diferentes autoridades. Los días 1, 2, 3 de abril acompañaron a las madres buscadoras de Sonora en el municipio de Tlajomulco, donde además participaron elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de la Policía Municipal y de la Célula de Búsqueda de ese municipio. Y por otro lado, el 11 de abril se implementó un operativo búsqueda individualizada en la barranca de Huenditán y carretera a Saltillo, y dando cumplimiento al principio de participación conjunta, ahí contó con la participación de familiares de la persona desaparecida. Ojo acá también, otro de las quejas, la que escuchamos el día de ayer, de la familia de José Octavio, este joven que está desaparecido justo al ir a hacer ejercicio allá a la barranca de Huentitán. La queja también era justamente en el sentido de que las autoridades aparentemente ya tiraron la toalla y que no estaban realizando diligencias oportunas en la búsqueda en ese punto de la barranca de Huentitán. Pero bueno, esos son los balances que ofrecen las autoridades en este periodo de finales de abril hasta el primero de mayo. Rubén Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Estrada? Efectivamente, lo que estamos viendo es un esfuerzo ahora mediático de parte de las agencias que están encargadas de la búsqueda de desaparecidos, pues de hacer cortes de cajas semanales y en algunos casos, pues algunos boletines puntuales. Ojalá que además de estar respondiendo mediáticamente a este desafío, esta crisis, también den respuesta a las peticiones y a las quejas que presentan los familiares para atender una búsqueda de manera debida. Vamos a otro punto del país. Elementos de la Fiscalía de Jalisco, en conjunto con autoridades de Baja California, lograron la detención de un ex policía de esa entidad que era buscado por su posible participación en una desaparición forzada. La captura tuvo lugar en el fraccionamiento Valle Imperial de Zapopan, según las pesquisas de autoridades de Baja California. Javier B., en compañía de otros policías estatales preventivos, arribó a un domicilio en la localidad de Guadalupe Victoria, allá en Mexicali. Es una nota del diario El Informador.
Cuenta que ahí Javier B. se quedó vigilando la puerta mientras que los otros elementos ingresaron por la fuerza y detuvieron a un hombre a quien también presuntamente golpearon, causándole la muerte. Posteriormente, los policías envolvieron el cuerpo en una cobija y lo transportaron en una de las patrullas hasta una zona despoblada ubicada al norte de la carretera del ejido Vicente Guerrero hacia el Valle de Mexicali, donde lo sepultaron.
Las indagatorias del caso derivaron en la obtención de una orden de aprehensión contra Javier B., por lo que autoridades de dicha entidad comenzaron a buscarlo. Sin embargo, al saber que se encontraba evadido de la justicia, solicitaron la colaboración de diversas fiscalías del país para concretar su captura. La Fiscalía de Jalisco respondió con resultados, ya que a través de trabajos de investigación detectaron al sujeto en el fraccionamiento Valle Imperial en el municipio de Zapopan, por lo que los policías de investigación lo aseguraron conforme establece el protocolo, notificándole sus derechos.
Y bueno, luego fue entregado a las autoridades de Baja California, quienes lo pondrán a disposición del juez de garantía del Partido Judicial de Mexicali en Baja California para resolver su situación. Esto fue una acción importante, me parece, la captura de este policía.
Y bueno, en otro punto del país, en Sonora, se presentó otra vez el intento del robo de un bebé. Josefina N., de 20 años, fue detenida por intentar sustraer una bebé recién nacida del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora. En Hermosillo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que la mujer fue retenida por guardias de seguridad a las 7 de la mañana.
Según las autoridades locales, elementos de la policía de Hermosillo acudieron a las instalaciones del hospital luego de que recibieron el reporte de un intento de robo de una bebé. Ahí se entrevistaron con los guardias de seguridad, quienes hicieron entrega de la joven, la cual fue retenida cuando intentaba salir de ahí con la recién nacida.
Fue la abuela de la recién nacida quien narró que una mujer vestida de enfermera ingresó al área de ginecología donde se encontraba su hija y su pequeña nieta. Contó que la mujer, quien vestía ropa de hospital, le dijo que se llevaría la bebé para hacerle la prueba de tamiz. Minutos después llegó un enfermero del hospital quien le preguntó a la abuela por la recién nacida. La señora le informó que se la habían llevado a una prueba, pero el integrante del hospital le dijo que no había nadie programado para llevarla a realizarle dicho examen.
Y al detectar que en el turno no había una enfermera designada en esa área del hospital, de inmediato se dio aviso a los guardias de seguridad, quienes, con las características proporcionadas de la joven, procedieron a buscarla. La mujer, quien ya se había puesto una bata de paciente, fue retenida al momento de intentar salir con la pequeña, a quien ya había cambiado de ropa.
La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público por los agentes municipales, mientras que la bebé fue entregada a su madre y abuela, quedando bajo resguardo hospitalario. Qué difícil situación. La verdad es que estuvo a punto de concretarse esta desaparición de este bebé, casos que también hemos conocido aquí en Jalisco. Bueno, vamos a otro punto del país. Ahora, en una nota del diario La Jornada, nos comparte que familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en México colocaron una ofrenda floral ayer y rindieron un homenaje a los 56 extranjeros que murieron el 9 de diciembre pasado al accidentarse el camión en el que viajaban a la altura de la colonia El Refugio, municipio de Chiapa de Corzo. Es un caso muy, muy emblemático del tema de migrantes. Era un tráiler que tenía cientos de migrantes en la caja del tráiler y al accidentarse 56 de ellos murieron.
Lamentablemente parece que ese caso pues se va quedando en el olvido y tan grave que fue. Y por esta razón, los 47 integrantes de esta caravana de familiares de migrantes desaparecidos en México Arribaron ayer al sitio de ese percance y depositaron flores en la pequeña capilla para recordar a las víctimas de los extranjeros que fallecieron. 40 eran de Guatemala, 13 de República Dominicana, 1 de El Salvador y otro de Ecuador. Ahí habló Catalina López, representante de equipos de estudios comunitarios y acción psicosocial de Guatemala. Dice, esto es un acto en memoria de los que quedaron aquí muertos en el accidente. Que su sangre sea esa semilla que germine para la exigencia de los derechos de las poblaciones migrantes.
También comentó abajo las fronteras, no más persecución porque todos tenemos derecho a migrar por la violencia estructural que existe en nuestros países. Los mismos gobiernos aplican políticas que generan y expulsan a las personas de sus países de origen, especialmente la población indígena es la que está sufriendo en este momento porque hay muchos desalojos e invasión por megaproyectos en nuestras naciones. Por eso gritamos abajo las fronteras, fue lo que dijo Catalina López de este equipo de estudios comunitarios.
Mientras que los integrantes de la caravana coreaban, no somos criminales, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los migrantes? No somos criminales, somos trabajadores internacionales y queremos justicia. Esta caravana está recorriendo el país desde el 1 de mayo, ingresó a México para recorrer Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México con el fin de buscar a estos migrantes desaparecidos.
Bueno, vamos a otro punto. Es lo que ha dejado el caso de Giovanni López. No ha habido ni justicia ni mejoras. Giovanni López es este joven de Ixtlahuacán de los Membrillos que fue detenido y posteriormente asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. El acceso a la justicia para la familia de Giovanni López se ha visto truncado por la pandemia, así como por amparos interpuestos por los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, señalados por el homicidio. A 2 años del crimen, la familia llama a no olvidar el caso.
Es que justo se están cumpliendo 2 años. Ahora, para esta nota que publica el diario Mural, contactaron a Cristian, hermano de quien fue asesinado presuntamente por no usar el cubrebocas de Giovanni. Él dice que aún están a la espera de las audiencias intermedias contra los 3 policías señalados por el homicidio doloso y por tortura. En la acusación por el segundo delito, la cita con el juez será hasta el día de mañana.
Se recuerda en esta nota del diario Mural que Giovanni López fue detenido por uniformados de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo golpearon y provocaron su muerte entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo del año 2020. Al principio sí fue la pandemia y también comentaban que se han metido amparos, los mismos licenciados de ellos, de los policías, ponen sus trabas, amparos y que tardan en que se venza el amparo, comentó Cristian, hermano de Giovanni.
Agregó que este jueves, dice que es el mero día de la muerte de Giovanni, tenemos una cita para el caso de tortura, pero en el tema de homicidio todavía no nos dicen la fecha de la audiencia intermedia, todavía no nos fijan fecha, estamos en espera. A 2 años del asesinato, Cristian espera que la muerte de Giovanni no se olvide y que en el aniversario se vuelva a ser viral mientras esperan la reparación del daño.
De seguridad todavía tengo protección, no sé si me la vayan a retirar, no sé, hasta ahorita no me han dicho nada. Y del caso de parte de reparación del daño y todo eso, no he visto nada y si me lo estoy viendo muy duras. Espero que se siga haciendo viral el caso de mi hermano para que haya justicia y no quede impune ni quede en el olvido, fue lo que dijo el familiar de Giovanni López.
Por el asesinato de Giovanni, los procesados hasta ahora son José Manuel N., entonces era comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, y también la comandante María Elizabeth N., ambos acusados de tortura, así como el policía Francisco N. está procesado por homicidio. Y pregunta, y ahora se pregunta, ¿y los cambios? ¿Qué ha ocurrido? Pues el asesinato de Giovanni, las detenciones extrajudiciales del halconazo, hay que recordar, del 5 de junio del 2020, marcaron a la sociedad y llevaron al gobierno de Jalisco a realizar una serie de mesas de trabajo de las que surgió una estrategia.
Se trata de 1000 días por la seguridad que iban a ser evaluados en una primera etapa a través de 100 días por la seguridad. Entre los planes estarían el lanzamiento de la Universidad del Policía. El último reporte que hicieron público en el Ejecutivo Estatal señalaba que comenzaría a operar con un diplomado en enero, pero ya no dieron difusión al tema. Además, había una propuesta de formación policial a través del arte en la que los uniformados formarían una red de mediadores y promotores de la paz.
Eso está pendiente. Por otra parte, el gobierno estatal aseguró en noviembre que había creado grupos de gendarmes para ese fin. En abril, Mural publicó que Traza Social lamentaba que el proyecto estuviera en el abandono. En esa ocasión, esta organización llevó cartas hasta el Poder Ejecutivo y al Congreso con la intención de activar la agenda que se había programado en ese programa 1000 días por la seguridad.
Bueno, lo que está haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que se propuso. Creemos que hay un vacío de comunicación, pero justo queremos ayudar a que esto avance, afirmó entonces Rafael Paredes, presidente del grupo. En tanto, los crímenes en los que los policías han visto implicados persisten. Una muestra es que desde 2018 a la fecha, 85 policías han sido implicados en desapariciones forzadas. 70 de esos casos fueron destapados después de la muerte de Giovanni López. Vea usted el dato, 85 policías implicados en desapariciones forzadas. Sigue habiendo una absoluta impunidad en estos abusos policíacos. Bueno, hablando de abusos, también hay abusos de militares. Pese a más de 400 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Guardia Nacional solo reconoce un caso de uso excesivo de la fuerza. Es una nota de Animal Político y dice que desde junio de 2019, cuando fue creada, hasta diciembre de 2021, la Guardia Nacional ha realizado más de 260 operativos policíacos, pero solo admite haber tenido uso excesivo de la fuerza en un caso, a pesar de que existen más de 400 quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos e incluso recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por abusos cometidos por elementos de esa corporación.
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denuncian que, a pesar de que en mayo del 2019 entró en vigor la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que obliga a las corporaciones, tanto policíacas como militares, a transparentar y a rendir cuentas cada vez que sus integrantes hacen uso de la fuerza, y esto ya sea persuadiendo, fíjense, de forma verbal a alguien, utilizando técnicas de defensa personal como candados de mano o mediante el uso de armas de fuego, pues hasta ahora la Guardia Nacional ha negado en reiteradas ocasiones el acceso a esa información.
Animal Político pidió a la Guardia Nacional una respuesta ante esta nota, pero no respondieron a esta petición. Neftalí Pérez, colaborador del área de defensa del Centro Pro, explicó en entrevista que en marzo de 2021 la organización solicitó por transparencia a la Guardia Nacional todos los reportes pormenorizados sobre el uso de la fuerza que han generado sus elementos desde su creación en 2019, así como la versión pública de estos documentos.
El Neftalí Pérez explica que en esos reportes la ley obliga a la Guardia Nacional a informar, por ejemplo, qué armas utilizaron los uniformados en los operativos, también el número de disparos que realizaron, el número de elementos que participaron en los disparos, las personas lesionadas, el tipo de lesiones, así como el número de fallecidos y las causas de la muerte.
Tras una disputa legal que duró más de un año y en la que la Guardia Nacional negó en reiteradas ocasiones la información, clasificándola como reservada por 5 años, finalmente el Instituto Nacional de Transparencia del país obligó el pasado 8 de abril a la corporación a que entregara la información solicitada por el Centro Pro.
Sin embargo, la Guardia Nacional entregó la versión pública de apenas 6 reportes pormenorizados que elaboraron los elementos de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tan solo una de las múltiples direcciones que tiene esa institución. Por cierto, en esos 6 reportes, tan solo en uno, ocurrido el 14 de diciembre del 2020 en Celaya, Guanajuato, la Guardia señaló que hizo uso de armas de fuego, aunque no cumplió con los elementos mínimos señalados en el artículo 33 de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, pues no indicó el número de disparos que efectuaron ni identificó a la persona que falleció.
Neftalí Pérez del Centro Pro dijo: la respuesta de la Guardia Nacional nos preocupa mucho porque es muy poco creíble que a más de 2 años de su creación solo haya generado 6 reportes explicando cómo sus elementos utilizaron la fuerza en diferentes operativos. Claramente lo que nos está contando en esta nota los colegas de Animal Político es que hay una opacidad y un intento de negar la información pública de parte de la Guardia Nacional de cómo están aplicando el uso de la fuerza en todo el país. Vamos a la guerra, a temas de la guerra informal, y en el sureste, como parte del refuerzo de la vigilancia y con el objetivo de brindar seguridad y tranquilidad a las y los habitantes de los municipios que comprenden la región sureste de Jalisco, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado mantienen patrullajes y recorridos de vigilancia permanente en la zona. Esto es un boletín del gobierno del estado en seguimiento a los hechos que ocurrieron el fin de semana en Mazamitla. Los oficiales estatales, además de patrullar, realizan acciones de proximidad con los ciudadanos en los municipios de Concepción de Buenos Aires, Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Valle de Juárez, Quitupan, Tuxcueca y Tizapán el Alto.
Dice que la presencia de la policía del estado se da como parte de las acciones de refuerzo a la vigilancia en esa zona, así como en coordinación con las autoridades locales, con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, para propiciar entornos seguros tanto para los habitantes como para quienes realizan actividades turísticas.
Bueno, en este seguimiento de estos hechos de violencia que han conmocionado y que han repercutido en la sociedad de Jalisco, el diario El Informador presenta una relación de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de este primer cuatrimestre del año. Los recientes enfrentamientos que se presentaron en Mazamitla y Puerto Vallarta se suman a los hechos de violencia que han azotado Jalisco en el primer cuatrimestre de 2022. Y menciona en este listado que el 8 de enero en Ojuelos, un grupo armado realizó un ataque directo a policías estatales, quienes fueron baleados por tres hombres que viajaban en una camioneta. En este hecho, una oficial resultó lesionada, mientras que los causantes huyeron a pie y después se confirmó su detención.
Luego, el 16 de febrero, dos policías de la Secretaría de Seguridad resultaron lesionadas en un enfrentamiento entre policías y civiles armados en el municipio de Cañadas de Obregón.
El 10 de marzo, en Jocotepec, un comando armado disparó contra agentes municipales y paramédicos que auxiliaban en un accidente automovilístico en la carretera libre Jocotepec-Morelia, a la altura de la brecha Zapotitlán-Hidalgo. Los hombres armados que pasaban por el lugar a bordo de un vehículo hicieron detonaciones de arma de fuego, ataque que dejó un saldo de dos oficiales fallecidos y dos paramédicos lesionados.
Gravísimo ese día, me parece que ese mismo 10 de marzo fue la situación también allá en Tamazula, que ya hemos comentado. Luego, el 28 de abril, secuestran a dos mujeres militares y fueron liberadas en la tarde. Ahí se informa, se recuerda que el general de brigada, diplomado Estado Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, Vicente Pérez, comandante de la 41 Zona Militar, confirmó el plagio de una subteniente y una sargento mientras se encontraban de vacaciones.
El 22 de abril matan a El Chopa, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación y presunto responsable del asesinato de Aristóteles Sandoval. Tras un enfrentamiento con autoridades federales, Saúl Alejandro Rincón, alias El Chopa, también conocido como el señor de Vallarta, lugarteniente de Nemesio Oseguera, El Bencho, fue asesinado.
Bueno, y El Chopa se recuerda que es señalado como presunto responsable intelectual del asesinato de Aristóteles Sandoval, el exgobernador. Su muerte ocurrió en la colonia Marina Vallarta, sobre las calles Albatros y Gansos. Según reportes de la Sedena, los elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando recorridos de vigilancia cuando fueron agredidos por civiles que se desplazaban en una camioneta.
Y bueno, finalmente este domingo primero de mayo se registró esta balacera en Mazamitla que dejó como saldo tres personas fallecidas, además de varios bloqueos en vías de comunicación en el municipio. Los hechos ocurrieron al exterior de un centro nocturno o bar ubicado en la carretera Quitupan, la cofradía, kilómetro 24200 de la localidad de La Estacada. Y bueno, antes de irnos al corte, le vamos a presentar también que durante 2020 el programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE documentó la presencia de 150 grupos criminales que operan en todo el país, la mayoría de ellos surgidos de la fragmentación de grandes organizaciones delictivas del pasado y que ya no se dedican solo a narcotráfico, sino también al robo, la extorsión y al comercio en menudeo de productos y sustancias ilícitas. De estas agrupaciones, 51 tienen presencia en la Ciudad de México.
Esto es una base de datos, según los autores, inédita en el país, pero es importante porque da cuenta justo lo que comentábamos, Rubén, esta semana de la expansión y poderío que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación. Dice que a través de la recopilación de más de 9,000 noticias publicadas en 2020 en medios locales, nacionales e internacionales que hacían referencia al escenario criminal de México, estos investigadores construyeron la llamada base de datos de presencia criminal en México y pudieron documentar que, además, que el cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo con mayor presencia en todo el país porque opera en 23 entidades. Le siguen el cártel de Sinaloa y luego la nueva familia michoacana con presencia en 14 y 8 estados.
Un investigador de este proyecto del CIDE, Alejandro Pocoroba, señaló que en 2006, poco antes del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, se tenía conocimiento de la operación de 6 grandes organizaciones criminales, los cárteles de Juárez, Tijuana, del Golfo Zeta, los Valencia Milenio, la familia michoacana y el de Sinaloa. Al paso de los años, estas organizaciones han cambiado, se han fragmentado y han diversificado sus actividades, y si bien es cierto que los 150 grupos criminales documentados no son tan grandes como los otros 6, ahora se tiene conocimiento de células más pequeñas que trabajan en coordinación con las organizaciones más grandes. Por ejemplo, se dice que esta base de datos cuenta con un valor agregado al mostrar las alianzas y rivalidades de estos grupos criminales, lo que les ha permitido ir ganando terreno en el país, haciendo una comparación entre los grupos más grandes, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Se pudo documentar que las ramificaciones del cártel Jalisco Nueva Generación son más extensas que las de Sinaloa, pues presentaron una mayor cantidad de aliados y rivales en una extensión mayor de territorio.
15 aliados supuestamente tiene el cártel Jalisco contra 7 aliados que tendría el cártel de Sinaloa. Con respecto a los rivales, identificaron a 17 rivales del cártel Jalisco contra 7 del cártel de Sinaloa.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y ahora vamos a la línea telefónica para agradecerle a María, integrante del colectivo Justicia por Ayotzinapa, que nos tome esta llamada. Y esto es porque este colectivo está pidiendo que se cumplan una serie de puntos que fueron difundidos en el tercer informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el pasado 27 de marzo. Y sobre esto, pues hay una petición en línea en la plataforma change.org, donde se están exigiendo acciones entre los hallazgos del tercer informe del GEI sobre el caso Ayotzinapa. Es una petición firmada ya por miles de personas y sobre esto vamos a conversar con María de este colectivo Justicia por Ayotzinapa. María, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.
Al contrario.
Gracias por la invitación.
Al contrario, te agradecemos mucho que nos compartas esta petición que están subiendo a esta plataforma de Chen.org y qué es lo que están demandando en este caso, María.
Bien, bueno, todo empezó porque desde la sociedad civil pues nos preocuparon e incluso nos alarmaron los hallazgos del informe, sobre todo cuando empezamos a ver que comenzaron a transcurrir los días y pues incluso ya va más de un mes de que se presentó este informe el 27 de marzo de 2022 y realmente no sabemos cuál es la acción o la respuesta concreta que le ha dado al gobierno federal en seguimiento. En este sentido, ante el descontento que vimos no solo al interior de la organización civil, sino también en redes sociales, pues decidimos levantar pues la voz a través de una petición de change.org, donde reunimos el descontento que pues estuvimos viendo en redes sociales, recuperamos nuestras propias preocupaciones y pues también los hallazgos más importantes que creímos estaban en el informe. Y pues bueno, el llamado a la acción es para que este informe no quede nada más en eso, en un informe, sino que creemos que ya hay suficiente información y recomendaciones para pues que se pueda empezar a avanzar en la investigación y pues creo que tenemos y merecemos información sobre este seguimiento.
Así es. No sé si quieras mencionar, si no los 10, algunos de los puntos que desde el punto de vista de este colectivo Justicia por Ayotzinapa fueron más relevantes en el informe del GIEI, María.
Claro que sí. Bueno, pues esta petición que lleva por nombre, por si la quieren buscar en change.org, es exigimos acciones ante los hallazgos del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de Ayotzinapa. Como sabemos, el gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo una verdad histórica y al menos este tercer informe confronta y demuestra pues, muchas mentiras detrás de esta supuesta verdad. Y entre ellas consideramos que que desde días antes de la desaparición de los normalistas, todos los batallones de Guerrero tenían órdenes de dar seguimiento a los estudiantes. O sea, esto fue premeditado.
Claro.
Hubo agentes de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional infiltrados en la Escuela Nacional Isidro Burgos. Hubo un monitoreo pormenorizado de los hechos por parte de autoridades policiales y militares. La información de inteligencia sí oculta, ¿no?, sobre este monitoreo, que nos parece súper grave. De hecho, ni siquiera después de que la solicitó el presidente de la República han sido
reveladas. Exactamente, así es.
Así, el Ejército también, así como el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, intervinieron de manera ilegal las comunicaciones de los actores claves durante el desarrollo de estos hechos. Que pues se pudo haber de haber existido voluntad política, se pudo haber esclarecido lo que sucedió hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. El Ejército realmente llevó a cabo investigaciones paralelas sobre los hechos, las cuales siguen también ocultas, y pues lo más descabellado, que fue lo que todos vimos, que un dron de la Marina documentó absolutamente toda la manipulación que hubo en el basurero de Coculantes del supuesto hallazgo, ¿no?, al que llegó el entonces fiscal. Y pues bien, esto derivó también a que el acta y la recolección de los indicios en el río San Juan era pues completamente falsificada. Y pues algo que nos deja sin palabras es que a la fecha 22 de las personas relacionadas con los hechos de la desaparición de los normalistas que pudieron haber contribuido a la investigación, compartir información, han muerto, y únicamente dos de ellos por causas naturales.
Es gravísimo toda esta relación de puntos que estás enumerando, que se desprenden de este tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esto pues lo que revela hasta este momento es que pues ustedes están exigiendo justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hasta este momento no hay una justicia, digamos, creíble, ¿no? No se ha hecho justicia ante este caso tan grave.
Exacto, o sea, lo que nosotros decíamos es como, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo con esta información? Sabemos que por la información tan delicada obviamente no puede ser pública, ¿no? Pero mínimo conocer si se está empezando a hacer algo al respecto. Sabemos que hace unos días, al final del periodo del Congreso de la Unión, se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada y en el Sistema Nacional de Personas para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, y creemos que si eso llegara o no está relacionado, es lo mínimo que se podría pensar que estuviera haciendo el gobierno federal para brindarle respuestas a los familiares de cualquiera de las personas desaparecidas que están en nuestro país, ¿no? O sea, ante la realidad en la que desafortunadamente vivimos, diariamente tenemos que estarnos enfrentando ante pues hechos tan lamentables como el que estamos discutiendo, solicitando aquí con la petición de Change en el caso de la Ayotzinapa.
Así es. Hola María, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte...
¿Qué tal, Jesús?
Gracias por compartir con nosotros. Por cierto, ya invitamos a todos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo el enlace a esta petición de change.org para que todos la puedan leer y si quieren pues también aportar su firma. Quería preguntarte, María, de estos 10 puntos que comentaste, casi todos están relacionados con el tema del ejército, con su participación en estos hechos, los conocimientos que tenían previos desde antes de los ataques, aparentemente que ya estaban, digamos, vigilando, tenían la orden de dar seguimiento a los estudiantes. Te quería preguntar, es, ¿no hay avance de parte de lo que corresponde al ejército? ¿Tiene que ver, preguntar tu opinión, la política del gobierno de López Obrador, que hemos visto una cercanía bastante inusual con el ejército, en que no esté avanzando la investigación de este caso, tú crees?
No, sí, por supuesto que no ha avanzado, y además es lamentable ver este vínculo de la seguridad con las Fuerzas Armadas, cuando hay suficientes datos que, bueno, para muestra lo que pasó en Cocula, pero la relación que hay entre las detenciones de la Marina, del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y no descartemos a la Guardia Nacional, en el abuso de autoridad, en las detenciones arbitrarias, sin debido proceso, lo cual nos hace pues cuestionarnos realmente de qué lado o cuál es la postura que están tomando el gobierno federal ante este tipo de situaciones, y digamos ya no Ayotzinapa, sino todas las que vemos cotidianamente.
Sí, ¿y qué respuesta ha tenido esta petición de exigir justicia para Ayotzinapa, tanto en esta plataforma? No sé si también ha habido algún otro tipo de respuestas, incluso de parte de alguna instancia de gobierno, María.
En cuanto a respuesta, digamos, institucional, realmente no hemos tenido ningún acercamiento, pero sabemos que ha tenido muy buena recepción por parte de la ciudadanía, de los medios. Muchas gracias, porque medios como ustedes nos han permitido pues darle más publicidad a la petición, y esperemos que junte las suficientes firmas como para que pues llame la atención de las autoridades. Uh-huh. Esto sobre todo me gustaría vincularlo porque hace unas semanas el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la reafirmó que el Estado en su conjunto, el Estado mexicano, ha fallado en toda la tarea de dar seguimiento a las personas desaparecidas, ¿no? Y ya sea por omisión o por no sé qué otras causas, pues nos catalogaron como un país pasivo ante este tema.
Sí, es
cuando
gravísimo.
Realmente, como hemos lamentablemente visto y lo han señalado muchas personas, a veces parece que estamos en una fosa común.
Así es. María, este colectivo Justicia por Ayotzinapa lleva a cabo otro tipo de actividades, además de difundir este caso y hacer esta petición en esta plataforma de change.org.
En este caso nos organizamos para hacer esta petición únicamente. Realmente somos integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil y creo que fue como este ánimo de no dejar que pasara por alto el informe y darle seguimiento a la investigación que derive de esta, y fue de ahí que armamos la petición.
De acuerdo, muy bien. Pues te agradecemos, María, no sé si quieres agregar algo más, pero de nuestra parte te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido esta información.
No, gracias a ustedes, Rubén, Jesús, y sobre todo, pues eso, ¿no? Seguimos exigiendo acciones ante los hallazgos de este informe, porque creemos que vivos se los llevaron y vivos lo queremos.
Así es.
Creemos en la justicia, en la reparación, en la no repetición, y que no solamente se trata de los 43, ahora con el reciente fallecimiento de Rosario Ibarra de Peda, creo que ahí sigue un gran pendiente y el cual no podemos dejar pues nada más de que pase por alto.
Así es. Muchas gracias, María, por compartirnos la información de este colectivo Justicia por Ayotzinapa.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Tarde.
Buena tarde igualmente para ti. Pues está este pendiente y es un buen resumen estos 10 puntos que están resaltando en esta petición que ya estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Exigimos acciones ante los hallazgos del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa y estos 10 puntos en el que me parece es un buen resumen de todos los hallazgos relevantes, importantes sin duda, que hace el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que revela que ha sido una total deficiencia y una negligencia de parte del Estado, diría yo, deliberada. No es que sean errores, sino que de manera deliberada se ha torcido la investigación, no se ha ofrecido transparencia, como bien resaltaba María. Desde que llegó al gobierno, tomó el gobierno del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto y dijo todas las dependencias que tengan información sobre el caso Ayotzinapa la deben transparentar. Y bueno, de manera deliberada el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional ha incumplido ese decreto del presidente. También está este dron de la Marina, este video filmado mediante un dron donde se confirma que elementos de la Marina manipularon el basurero de Cocula, donde supuestamente habría ocurrido el incendio, se habían incendiado a los normalistas después de haberlos entregado al crimen organizado. Y bueno, pues esto y otras manipulaciones deliberadas más que han cometido diversas instancias del gobierno mexicano. Este dato, por ejemplo, ¿no?, de que 22 personas relacionadas con la investigación del caso de los normalistas desaparecidos, 20 han muerto por asesinato.
Muy sospechoso.
Pues más que sospechoso, yo creo que es una confirmación justamente de lo que vemos en las películas, de que alguien quiere eliminar las evidencias, ¿no? Incluidos estas personas involucradas.
Por cierto, pues no se nombra acá, sobre todo las peticiones están enfocadas a la parte del Ejército, pero Tomás Herón de Lucio, el jefe de la investigación y de aparentemente el cerebro de esa mentira histórica, sigue en Israel, pendiente de rendir acá cuentas de la situación. Que por cierto, me gustó también la petición porque recuerda, y esto es importantísimo, no solo se trata de la gravedad de que 43 estudiantes sigan desaparecidos tantos años después, sino que aquella noche hubo 6 ejecuciones, 40 personas resultaron heridas en su mayoría de gravedad, 120 víctimas de persecución también y atentados contra
civiles. Así es. Bueno, antes de presentarle más información en los minutos que nos quedan del programa, vamos a compartirles esta petición de servicio social. Se solicitan 6 donadores de sangre O positivo para la paciente Paola Georgina González Enríquez. Se pide acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente, que está ubicado en Belisario Domínguez, número 1000, en la colonia Independencia. Los donadores deben proporcionar los datos del paciente, que es evidentemente Paola Georgina González Enríquez, el servicio de oncología. También se pide dar el número de seguro social, creo que con el nombre del paciente es suficiente. En todo caso, compartiremos una foto de esta petición en las redes sociales para que esté el número de la Seguridad Social. También, para más información, se pueden comunicar con Sergio González al siguiente número de celular 3313-252500. Lo repito, para los interesados en donar sangre O positivo para la paciente Paola Georgina González Enríquez, se pueden poner en contacto con Sergio González al número celular 3313-252500. Recuerden que donar sangre es donar vida, así que les dejamos esta petición de servicio social. Ojalá más de alguno de ustedes pudiera atenderla.
Por cierto, aprovechamos para agradecer a las personas que nos han enviado comentarios vía redes sociales, a través de Facebook. Diego García nos envía saludos desde Zapopan, saludos, y Lex Acid envía saludos desde Arlington, Texas, que nos están escuchando allá, saludos cordiales, y también Héctor González Bax nos envía saludos vía Twitter. Gracias, Héctor, saludos.
Saludos, Héctor González, como, bueno, de manera habitual estás al pendiente de Cosa Pública 2.0, te lo agradecemos. Vamos a más información. Hay un boletín del gobierno del estado que da cuenta de que se reunieron dependencias del gobierno de Jalisco con el grupo interinstitucional y multidisciplinario para dar seguimiento al plan estratégico de seguimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres, para dar seguimiento a las actividades y acciones llevadas a cabo por las dependencias gubernamentales para atender esta alerta de violencia de género contra las mujeres, conforme a lo establecido en el plan estratégico de seguimiento de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Se llevó una jornada de sesiones de trabajo acordada en la última sesión ordinaria entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva, entre mujeres y hombres en su calidad de coordinadora estatal, y el grupo interinstitucional y multidisciplinario en el que participaron el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Salud y el Organismo Público de Salud también. Y en este participaron pues diversas organizaciones de la sociedad civil también.
Y bueno, que visitaron ahí las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vaya que hay pendientes por ahí también,
¿no? Exactamente. Bien, vamos a... ayer fue el Día de la Libertad de Expresión, y sobre esto hay una informe de la organización Human Rights Watch, y aseguró que México es el segundo país con más muertes de periodistas en lo que va de 2022, solo por detrás de Ucrania, que vio un conflicto bélico tras la invasión de las tropas rusas en febrero pasado. Human Rights Watch condenó la escalada de violencia que hay en México, pues tan solo de enero a mayo de este año han sido asesinados 8 periodistas. Hicieron un llamado al gobierno de López Obrador a tomar medidas para proteger al gremio. Es un reporte de esta organización con sede en Washington que recoge el diario El Informador.
La organización recordó que en Ucrania hasta ahora han muerto al menos 12 periodistas que cubrían la guerra, según el Comité de Protección a Periodistas. Además, 33 periodistas han perdido la vida debido a su trabajo, fíjense, desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre del año 2018, según artículo 19.
Este año va camino de ser el más mortífero para los periodistas en México, advirtió Tyler Matiash, investigador para las Américas de Human Rights Watch. López Obrador no solo ha fallado en abordar la violencia contra los medios, sino que ha utilizado sus ruedas de prensa matutinas diarias para hostigar e intimidar a los periodistas.
Como sucede en muchos otros casos, acá también la impunidad es la clave. De las 105 investigaciones sobre homicidios de periodistas que ha realizado la Fiscalía Federal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión desde que fue creada en el 2010, fíjense, 105 investigaciones, apenas 6 han conducido a condenas por homicidio.
Bueno, vamos a otros temas. Un tema de la mayor relevancia tiene que ver con la devastación ambiental que está dejando la agroindustria. En una nota de diario, NTR recuerda que el pasado 24 de abril el gobierno de Jalisco presumió que el sistema de información agroalimentaria del gobierno federal posicionó al estado como el mayor productor agroalimentario del país el año pasado. En un comunicado, la administración destacó la agroindustria de aguacates y la de berries, pero lo que no dijo es que su producción se hace a costa de los recursos naturales del estado.
Eso es lo que señaló el especialista en temas del agua, Josué Daniel Sánchez Tapetillo, entrevistado. Es de Lauro Rodríguez, este trabajo está muy bueno. Pues ahí el especialista señaló que datos oficiales indican que los cultivos de berries y aguacate están terminando con el agua, con el suelo y los bosques de diversas regiones de Jalisco. Exportamos, dijo, exportamos nuestra agua, nos quedamos con pasivos ambientales, la deforestación, la erosión, pérdida de suelo y eutrofización de los ríos y lagos, y encima se abandona el mercado interno al volverse el aguacate un alimento de lujo, como que algo no checa en ese modelo de negocio.
Y en efecto, el aguacate está ahorita en estos momentos en 120, 150 pesos el kilo, y todo esto porque tiene un aumento en la demanda. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales este trabajo de Lauro Rodríguez, muy interesante, acerca de los pasivos ambientales, de la devastación ambiental que deja la agroindustria, y como bien se señala, se remarca en este reportaje, se presume por parte del gobierno del estado que hay una alta producción de estos productos, aguacate, berry, también caña de azúcar, también el agave para la producción de tequila, pero lo que no se dice es todos los pasivos ambientales que están dejando. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, gracias a Alejandro Coronado en controles, pero sobre todo gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando, que nos están acompañando en vivo o también la producción ya para llevar en el podcast, que también estará disponible apenas terminemos el programa. Gracias por seguirnos y lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mañana tendremos otro análisis crítico de la realidad totalmente en vivo aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.